Opus 94 presenta
Acentos,
el programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores,
editores,
poetas,
ilustradores,
periodistas,
lectores,
traductores,
dramaturgos
y cronistas,
entre otros.
Acentos, con Philippe Olé y Julieta García.
Buenas noches, México. Este programa es Acentos. Yo soy Philippe Olé y, por supuesto, estamos aquí con Julieta García, mi amiga. ¿Cómo estás, Julieta?
¡Hey! Muy bien. Estoy súper contenta porque vamos a traer un invitado increíble y porque vamos a tocar un tema increíble que no hemos tocado. Entonces...
Nadie ha tocado. No, yo creo que no. Es un tema muy original y muy especial. Y como siempre, cuando viene este amigo al programa, pues todos sonreímos y estamos contentos y felices. Es un escritor que nos importa, un amigo que nos importa aún más. Me refiero a David Miklos. David, bienvenido.
Hola, Julieta. Hola, Philippe. ¿Cómo están?
Pues muy bien. Pues David Miklos es narrador, ensayista, editor, intelectual que reflexiona temas que tienen que ver con cosas muy serias entre la historia y la narrativa. Y hoy David Miklos propuso hablar de los gatos. Eso nos sorprendió. Y dije, qué buena idea. Los
y nos entusiasmó.
En la literatura. Sí, claro. ¿Cómo se te vino, querido David, una idea de ese tipo? Cuéntanos.
En parte es culpa de Julieta, porque Julieta me platicaba sobre un proyecto que tiene relacionado con perros. Yo soy una persona gatuna. Digo, me encantan los perros. También aquí tengo perros vecinos que recibo en mi casa, les doy carnazas y demás, pero no viven conmigo. Yo vivo con una gata que se llama Lu, que pues le pertenezco, ¿no? creo que por ahí empezó la relación que tenemos con los gatos. Es muy peculiar porque más seremos sus dueños, ¿no? Ellos decidirán cuando se adueñan de nosotros y pondrán las reglas del juego. Y se me ocurrió que podíamos hablar de gatos y de gatos literarios, porque lo que diría el prearranque de mi carrera ya sólida literaria, cuando empecé a escribir en forma, tuve una especie de hiperbloqueo de escritura, ¿no? Había renunciado a mis trabajos, tenía unos ahorros por ahí, no tenía nada que hacer y según yo iba a escribir, ¿no?, mi primera novela y me iba a dar todo el tiempo y no podía escribir nada, ¿no? Había adoptado otra gata que se llamaba Eudora y pues todo mi día giraba alrededor de lo que hacía Eudora, ¿no? Vivía en una casa en el campo, entonces ya salía, había un ciruelo, yo la observaba, ¿no? Dormía toda pegada a un lado de mí. Y en esa temporada leí una recomendación que me hizo Aurelio Major, que era una novela de Murakami, se llama que La crónica del pájaro que da cuerda
al mundo.
No se había traducido al español, estaba en inglés. Aurelio me mandó a comprar un saldo que estaba en Tower Records en Florencia, que ya no existe, por supuesto. Y en vez de escribir, y además de observar a Eudora todo el día, me puse a leer a Murakami. Y el libro comienza con un personaje cuyo gato desaparece. Y entonces desaparece el gato y al mismo tiempo, de alguna manera, desaparece la pareja del narrador, ¿no? Y él, en su búsqueda del gato, accede como a un submundo, ¿no? O un metamundo o un mundo alternativo. En algún momento regresa el gato, pero es el gato y no es el mismo gato. Era un gato sin nombre, el señor le pone Macarela al gato y funciona como detonador, ¿no?, de una historia completamente alucinante. Y me gustó mucho eso. Para mí fue una gran casualidad porque en esos días también Eudora desapareció, ¿no?, y volvió, y dije, buena coincidencia. Y luego ya pasó, escribí ese primer libro mucho tiempo después, y todo comienza con un individuo que deja su hogar, se va yendo, ¿no?, bajando una escalera, y es seguido por gatos, ¿no? Entonces los gatos como que abonaron ahí a las historias. Y por supuesto hay otro gato que me impactó mucho, y la lectura debe haber sido por ahí también, que es este gato formidable que aparece en El Maestro y Margarita, que se llama Hipopota, en su versión en español, ¿no? Que es como una abreviación de hipopótamo, que es un gato que camina en dos patas, es totalmente irreverente, puede convertirse en humano muy brevemente, y va, es parte del entourage del diablo, ¿no? Que está un desorden en Moscú, un desorden aún más grande que los soviéticos persiguiendo intelectuales. Y creo que ahí hay un vaso comunicante muy grande, ¿no? Entre Murakami y Bulgakov, porque ya más adelante, cuando Murakami ya es muy, muy famoso, sobre todo en nuestro idioma, publica una novela, se llama Kafka en la orilla, en donde aparece una serie de gatos, pero aparece un personaje que es también muy diabólico y muy loco, que se llama Johnny Walker, ¿no? Y que es tal cual como el figurín del whisky, y su finalidad es acabar con todos los gatos y hacer una flauta, ¿no?
De gatos.
De los gatos, ¿no? Y creo que ese es un guiño enorme a Bulgakov. Entonces, por ahí se me ocurría estos gatos que aparecen como personajes secundarios en la literatura, pero que tienen como una finalidad muy peculiar, que quizás es la misma finalidad que tienen los gatos en nuestras vidas, que es adueñarse de nosotros.
Oye, pero hay muchos, pero los gatos aparecen en la literatura de manera constante, o sea, han aparecido de manera constante. No sé si es como que siempre aparecen, pero no han dejado de aparecer. Soy un gato, por ejemplo, de Natsume Soseki, o sea, habla, es un gato, pues, el que mira lo que está pasando en la vida de una sociedad. Pero además de ese, hay muchos otros, ¿no? Hay también ensayos sobre un gato. Hay un libro del que he hablado aquí en alguna otra ocasión y que si no lo han leído, lo recomiendo enormemente, que se llama, no me acuerdo cómo lo trajeron en español, pero es algo así como Esencialmente los gatos, o Especialmente los gatos, que es de Doris Lessing, que son ensayos de su vida, sí, con los gatos, que es muy impresionante, muy, muy, muy llamativo, pero hay más, ¿no?
No, y por ejemplo, el gato, el famoso gato de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no?
Exacto, el gato de Cheshire.
Tiene un papel muy importante también en la novelita esta, ¿no? Tiene un lugar muy especial, no lo podía cumplir otro personaje, creo yo.
Y es este gato que tiene la particularidad de desaparecer, ¿no? Su sonrisa permanece, ¿no? Y es una especie de enigma, ¿no? Como todo lo que ocurre en ese viaje de Alicia, pues, no a un gato, sino a un conejo blanco, que es el portador del tiempo, ¿no? Y que la mete en un mundo extrañísimo en el que aparece justamente ese gato, que es difícil de imaginar sin la versión Disney, ¿no? Así como que uno ya se quedó con
la sonrisa del gato de Cheshire. Ajá. Oye, pero hay una cosa que es interesante en eso que dice Felipe, ese gato es como muy notable, en parte porque es muy gatuno y en parte porque asume lo que nosotros le ponemos a los gatos. O sea, los gatos nos parecen misteriosos en general. Entonces ahí tiene sentido el gato de Bulgakov, ese gato loco que es medio el diablo. Tiene sentido el gato de Alicia en el País de las Maravillas con su sonrisa. Y tiene sentido hasta el gato con botas, que es un gato que, pues, es un gato literario para de cuentos infantiles, pero no tan infantiles también, pero que ha permanecido ahí también. O sea, es un gato que, porque los gatos tienen muchas vidas, porque son muy flexibles, son como unos personajes literarios, o sea, de entrada, ¿no?
Sí, y de hecho, el gato este de Lewis Carroll viene de una expresión escrita, ¿no? Más bien, una expresión hablada vuelta escrita, ¿no? Que es, en realidad es alguien que sonríe como un gato de Cheshire, ¿no? Uh-huh. Que muestra sus dientes y sus encías, ¿no? Que tiene como esta risa muy, 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 muy evidente, ¿no? Uh-huh. Y lo podemos seguir, ¿no? A lo largo de distintas obras inglesas por ahí. ¿Quién sabe si Bulgakov también abrevó por ahí para hacer a su... ¿no? Pero ciertamente son, de nuevo, no son personajes protagónicos. Seguimos con la literatura japonesa, ¿no? La literatura japonesa, sobre todo la contemporánea, está plagada de gatos. Hay una novela que se llama Si los gatos desaparecieran del mundo, ¿no? En el que el protagonista le diagnostican pues, ya un cáncer irreversible, ¿no? Un tumor en el cerebro, y se le aparece el diablo un poco vulgarianamente para decirle, bueno, yo puedo hacer que desaparezca tu cáncer, pero tú tienes que decirme qué cosas van a desaparecer del mundo. Y entonces el tipo empieza a enumerar, ¿no? Pues tal cosa, cosas que lo rodean, hasta que llega su gato, ¿no? Que se llama, si mal no recuerdo, Col o Colecita o algo así. Y dice, no, mi gato no puede desaparecer. Entonces ya ahí le da el revés a la historia, pues obviamente abraza su situación, y prefiere que los gatos permanezcan en el mundo a darse y privar, ¿no?, a la humanidad de gatos. Luego también hay otra novela que se llama como El Gato Anfitrión, que en realidad es un gato que visita a un matrimonio que llega a una casa de campo, y el gato empieza a visitarlos y ellos empiezan a tener gestos con el gato, y toda su vida cambia, ¿no?, por esta relación con el gato que aparece, ¿no? Y obviamente esos gatos son derivados del gato sin nombre de Soseki, ¿no?, que aparece en Yo Soy un Gato y que es el narrador, pero no es el protagonista, ¿no? Los protagonistas son esta familia de la que el gato se ha adueñado y él nos va contando, ¿no?, la historia, ¿no?, de esta familia a través de sus ojos gatunos, ¿no? Y es curioso porque siempre aparecen relegados, ¿no?, a los secundarios, sin embargo tienen un rol fundamental. Creo que es lo que pasa también en nuestras existencias, en vidas de los que sí, tenemos o somos tenidos por los gatos.
Están escuchando Acentos, soy Filippo Le con Julieta García, recibimos a David Miklos y hablamos de la presencia de los gatos en la literatura. ¿Qué, Julieta, nos pueden escribir?
Nos pueden escribir un mail a acentosdelimer@gmail.com, nos pueden escribir un tweet a @acentosdelimer y David es activo en Twitter y su cuenta es
@dmiklos
con K y S al final. Y oye, David, hay también como estos grandes gatos que también participan de la literatura, o sea, no solo los gatos domésticos, sino están, pienso ahorita en el libro de la selva o en los libros de la selva con Shere Khan y con Bagheera, por ejemplo, que se comportan de alguna manera como gatunamente, porque Kipling los puso así, el libro de Roger Kipling, pero hay también esta otra presencia, ¿no? El mundo de Pai, la vida de Pai.
Life of Pi.
Sí. O sea, aparecen estos otros seres, estos grandes, como los grandes gatos, también son una presencia literaria importante, ¿cierto?
Sí, ¿no? Porque son una especie como de metáfora, ¿no? Un poco de lo salvaje, moderadamente domesticado, sobre todo en el libro de Kipling, ¿no? Pues de Kipling recurría mucho a los animales, ¿no? Para contarnos el mundo, y en particular, obviamente, en el libro de la selva, ¿no? Que es Mowgli, relacionándose con estos grandes animales, y en la vida de Pai también, ¿no? O sea, este juego, ¿no? Metáfora de este personaje que de repente descubre que está en una balsa solo con un tigre, ¿no? Y cómo llegar a su destino sin que el tigre se lo coma.
Y hay una presencia, también me parece interesante la presencia de los gatos en la poesía. Si tú ves en Baudelaire, por ejemplo, tiene poemas sobre gatos que abiertamente son poemas eróticos. Es una presencia muy sensual que él utiliza para dar hacer sentir al lector cosas sumamente sensuales. Yo creo que ha habido así ejemplos también, presencia de gatos en bastante textos poéticos.
Pues tenemos el de Eliot, ¿no? El Old Book of Practical Cats, ¿no? Que tiene toda una serie de gatos que tienen diferentes actitudes y características, ¿no? De nuevo, eso es lo que hace Murakami en Kafka en la orilla, ¿no? Todos los gatos que salen tienen como roles distintos. Incluso hay gatos metafísicos.
¿Gatos metafísicos?
Y no son, ¿no? Así que pueden transformarse en otra cosa. Esto en Kafka, en La Orilla, ¿no? Que es este juego de Murakami con sus metamundos o mundos paralelos, ¿no? Sí, gatos hay muchísimos, ¿no? Otro gato secundario importante que se llama Gato es el que sale en Breakfast a Tiffany's de Capote.
Ah, ¿no? Sí, claro.
Sí, ¿no? Y bueno, tenemos ya yendo a otros niveles, ¿no? El gato en el sombrero de Dr. Seuss, ¿no? Que es este gato hiperliterario hecho para niños, pero que a los adultos yo creo que nos perturba muchísimo, ¿no? O sea, es muy distinto leer a Dr. Seuss de niño que de adulto.
De adulto.
De adulto leyéndole eso a los niños, ¿no?
Exacto, exacto. Oye, y hay, un poco retomando lo que dijo Filip, José Emilio Pacheco tiene este poema precioso que se llama Gato, y dice: ven, acércate más, eres mi oportunidad de acariciar al tigre y de citar a Baudelaire. Es una belleza, y tiene también el tríptico del gato, escribió unos ensayos sobre gatos increíbles, José Emilio Pacheco.
Sí, y también García Ponce, ¿no?
Ah, exacto, García Ponce, sí. Tiene una novela que se llama El Gato, muy famosa.
Un relato.
Empezó como relato y luego se volvió una novela,
Sí.
En donde justo hace lo que dice Filip, o sea, es un juego de lo erótico, ¿no?
Sí, totalmente. Y eso es el gato, ¿no? Porque el gato es ese misterio, ¿no? Y es como muy fácil de erotizar, ¿no? Porque es muy sensual, ¿no? En sus movimientos, y al mismo tiempo es como muy evasivo, ¿no? O sea, los gatos no se dejan agarrar, o sea, dejan agarrar bajo sus propias condiciones, ¿no? Los buscan en los momentos menos esperados, ¿no? O sea, es muy difícil lograr que un gato haga lo que uno quiere que haga, ¿no? Es más, el gato logra que nosotros hagamos lo que él quiere que hagamos. Y creo que ese es un poco el rol, ¿no? Ahí en la literatura, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y me gusta mucho pensar, David, que podríamos hacer una historia de la literatura a través de los animales de compañía, de los escritores. Quiero decir, hay escritores de gatos y hay escritores de perros, ¿no?
Perros, exacto.
De perros, y a mí me gustan como a ti también perros y gatos, no tengo ningún conflicto, pero yo tengo perros. Pero era el caso, a mí me gustaba muchísimo cuando hablaban de animales, Sergio Pitol y Carlos Monsiváis, que eran dos grandísimos amigos, y Sergio Pitol era de perros y Carlos Monsiváis de gatos. Y cada vez que Pitol iba a casa de Monsiváis, se enamoraba de los gatos, y me decía, son maravillosos, pero al mismo tiempo no podía tener, porque pues el rey de la casa era el perro Sacho.
Perro.
¿No?
Sí.
Y como decía Julieta, pues sí, está José Emilio Pacheco con gatos, Octavio Paz. Hemos hablado en otro programa de Elena Garro, que también era una enamorada de los gatos. Hasta la locura. Y de los perros, pues tenemos a Mario Bellatín, tenemos a Emiliano Monge, tenemos a Julieta García misma, y tenemos a Fernando Vallejo, por ejemplo, que está totalmente perruno. Y es interesante ver que quizás hay características distintas en las escrituras a partir de esta afición. Me gustaría pensarlo. Por ejemplo, tuve demostraciones en casa de Álvaro Mutis de su amor por los gatos, que no podía sacar su gato de la cama. Me dijo, es imposible. Entonces, era un animal enorme que tenía, y me decía, no, viejo, eso no se puede hacer. Es parte, yo estoy, como tú decías, yo vivo en su casa, tengo que adaptarme, no puedo hacerlo.
Claro.
Pero sería bonito tratar de entender los mecanismos literarios que hay en relaciones afectivas con animales, ¿no?
Sí. De hecho, pensaba en otros gatos grandes, pues obviamente en el tigre, ¿no? De Borges.
En el tigre de Elizalde.
Y sí, y en la pantera de Rilke, ¿no? Que es esta pantera que él ve en el zoológico, dando la vuelta, ¿no? Adentro de su jaula, y ve a través, ¿no?, los barrotes, y de repente se encuentran las miradas, ¿no? Y como que ese instante de vida del gato es bueno, de la pantera, es fundamental, ¿no? Porque es como la única comunicación que pueden tener, ¿no? Entre el encierro, ¿no? Y la ferocidad, ¿no? Y la libertad y supuestamente ese mundo domesticado, ¿no?
Sí.
El de Borges es bonito porque también alusión a otros tigres, ¿no?
Sí. Sí, es más. Como siempre con Borges hay un juego literario ahí que utiliza a otros autores, otras imágenes, porque también están los dibujos de gatos. Hay mucha gente que, escritores que dibujan. Creo que sí. Malraux tenía dibujos de gatos. Sí. Él mismo los hacía porque tenía un amor así muy grande. Pero es bastante divertido pensar que hoy si tuvieras que hacer tu novela de gatos, ¿qué papel le pondrías a tu gato? ¿Cómo te gustaría usar la personalidad de un gato?
Sería interesante hacer que el gato narrara, pero no como Soseki para contar un poco el estado de las cosas de una sociedad en un momento determinado, ¿no? Sino el estado de las cosas de una persona que está en esa relación completamente simbiótica con el gato, ¿no? Y como revertir, ¿no? O sea, seguir al personaje a través del gato y no al gato a través del personaje. Algo sería interesante hacer.
Oye, los gatos, o sea, han sido objetos, han sido sujetos durante mucho tiempo de odio, porque, bueno, no sé si de odio, pero se usan de manera muy extraña como representantes del diablo. Lo hace Bulgakov, lo hacen varios autores como representantes del diablo, y eso ha tenido consecuencias en la vida real bastante graves para los gatos. O sea, los gatos sí son acosados y sí son atrapados y se siguen empleando en rituales, pero hay como una idea también en los cuentos populares de los gatos, ¿no? O sea, no hay, o sea, esta otra forma de literatura como de la tradición oral y eso usa mucho a los gatos, ¿no es así?
Sí, ¿no? Por esta cosa de compañía, de presencia, de ¿cómo se llama? Supersticiones, juegan un rol, ¿no? Ahí doméstico importante, ¿no? Siempre están, ¿no? No sé si los gatos incluso prestan su nombre a otros animales, ¿no? Los cacomixles, por ejemplo, podrían parecer entre una mezcla de un mapache
y un gato.
Un tlacuache y un gato.
Sí.
También se llaman gatos de minero, ¿no? Porque acompañaban a los mineros, ¿no? En ciertas partes de México. Y y eso, ¿no? Es estos animales de compañía que nos hacen entender que la compañía somos nosotros.
Sí, totalmente.
Y hay que pensar también otro elemento que son muy divertidos, porque podemos pensar que Internet se inventó para los gatos.
Totalmente. ¿No? Los gatos, o sea, si en algún momento un comediante dijo que si viniera ahorita un extraterrestre y viera Internet, se metiera a YouTube y así, pensaría que el mundo es gobernado por gatos. Los dueños de todo esto son los gatos, porque no puede haber más videos de gatos que eso, ¿no? O sea, es verdaderamente alucinante.
Sí. No estaría mal leer el poema de Borges. ¿Por qué?
Venga.
¿No? Dice, iba y venía, delicado y fatal, cargado de infinita energía, del otro lado de los firmes barrotes, y todos lo mirábamos. Era el tigre de esa mañana en Palermo, y el tigre del Oriente, y el tigre de Blake, y de Hugo, y Sherekhan, y los tigres que fueron y que serán, y asimismo el tigre arquetipo, ya que el individuo, en su caso, es toda la especie. Pensamos que era sanguinario y hermoso. Nora, una niña, dijo, está hecho para el amor. ¿Qué es lo opuesto que se dice de los gatos, ¿no? De dientes para afuera, ¿no? La gente que dice que los gatos son malos que son traicioneros, que no son fieles, que no son domesticables, cuando es todo lo contrario, ¿no? Son igual de fieles que un perro, ¿no? Pero muestran su fidelidad de manera distinta, porque nos hacen que nosotros seamos los fieles.
Exacto.
Nos revierten el rol, ¿no? Y eso, como dice la niña Nora del poema de Borges del Tigre, los gatos están hechos para el amor.
Ay, qué bonito.
Ay, pues muy bien, con eso, querido David, nos tenemos que ir. Lamentamos decir que se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por este viaje al mundo gatuno y a esta invitación a la lectura de tantos textos que hemos citado y autores más que recomendables.
Nos pueden escribir a acentosdelimer@gmail.com, nos pueden enviar un tweet a @acentosdelimer, a David le pueden enviar un tweet a @demiclos, con K y con S, y nos pueden escuchar en www.imer.mx/opus.
Muchas gracias, mi querida Julieta. Hay que mencionar que en la cabina está Alfredo Cruz de Paz, y en la producción...
La felina, Gaby Álvarez. Gaby, y está Chela con nosotros hoy. Gracias a todos, bye.
Buenas noches a todos. Mil gracias a David Miklos una vez más. A ver,
gracias.
Gracias por venir.
Buenas noches.
Opus 94 presentó
Acentos,
el programa que habla de la vida íntima de los libros.
Narradores,
editores,
poetas,
ilustradores,
periodistas,
lectores,
traductores,
dramaturgos
y cronistas,
entre otros.
Acentos, con Filippo Lee y Julieta García. Hasta la próxima.